15 de julio de 1997, una terrible noticia enlutó al mundo de la moda y se tomó todos los noticieros a nivel internacional. Gianni Versace, el afamado diseñador italiano, fue asesinado de dos tiros a quemarropa a las afueras de su lujosa mansión, Casa Casuarina, ubicada en Miami Beach. La investigación llevó a las autoridades tras la pista de un único sospechoso, Andrew Cunanan, un trabajador sexual de 27 años que estaba siendo investigado por otros cuatro crímenes y que en pocas horas se transformó en el hombre más buscado de Norteamérica, desencadenando una verdadera cacería humana. A principios de los años 80, el diseñador de moda Gianni Versace había alcanzado la fama. Su firma de alta costura vestía a celebridades del cine, la música y la televisión, pasando por Elizabeth Taylor, Elton John, Madonna e incluso la princesa Diana. Pero Versace no solo era un talentoso diseñador, presentando propuestas atrevidas y al mismo tiempo elegantes, sino que además era un gran visionario. A finales de los años 80 y principios de los 90, realizó colaboraciones con varios músicos, actores y supermodelos, como Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni y Naomi Campbell, lo que catapultó su negocio y le permitió amasar una enorme fortuna. Versace se encontraba en la cúspide de su carrera, sin embargo, todo culminó de forma abrupta el día martes 15 de julio de 1997. Eran cerca de las 8:54 de la mañana cuando Versace regresaba a su mansión de Miami. Parte de su rutina diaria consistía en levantarse temprano y comprar el periódico y un par de revistas en un café cercano, antes de tomar desayuno junto a su pareja, Antonio D'Amico. Versace caminaba tranquilamente por Ocean Drive cuando no había demasiados transeúntes, ignorando que alguien lo seguía de cerca. Sacó las llaves de su bolsillo y mientras se disponía a abrir la puerta principal, recibió dos tiros en la cabeza. Tras oír los disparos, Antonio D'Amico, Lázaro Quintana, un amigo de la pareja, y Charles Podesta, el chef de la casa, salieron a ver qué ocurría, encontrando a Versace tendido en las escaleras sobre un reguero de sangre. Quintana intentó perseguir al asesino que se alejaba a paso lento de la escena, pero este lo apuntó con el arma antes de darse a la fuga. Mientras varios curiosos se acercaban a las afueras de Casa Casuarina, las primeras llamadas al 911 fueron registradas.
Please, immediately, please.
Okay, well, how did he get shot there?
I don't know, he's walking in front of his home. It's Johnny Versace.
La ambulancia tardó casi 20 minutos en llegar al lugar, mientras Versace aún agonizaba. Sería trasladado hasta el Hospital Jackson Memorial, en donde fue declarado muerto a las 9 de la mañana con 21 minutos. Dos disparos en la nuca acabaron con su vida. La única testigo del ataque, una mujer que caminaba cerca de la escena, le informó a la policía que vio cuando un sujeto de aproximadamente 1,80 m de estatura, que cargaba una mochila y vestía zapatillas deportivas, pantalones cortos, camiseta sin mangas y una gorra de béisbol negra, se acercó a Versace y le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza. Dos casquillos de bala calibre 40 hallados en el lugar confirmaban su versión. Mientras cientos de personas se situaron a las afueras de Casa Casuarina, los medios de comunicación se ocupaban de cubrir la noticia, la cual causaría un enorme impacto a nivel internacional. A sus 50 años, Gianni Versace era el residente más popular de Miami Beach. Quienes lo conocieron afirmaron que si bien era un hombre extravagante e intenso, también podía ser sumamente generoso. Las autoridades desplegaron un equipo de cientos de policías y varios agentes del FBI para dar con el paradero del asesino. Y si bien una sola mujer fue testigo del asesinato, algunos transeúntes afirmaron haber visto a un sujeto dirigirse rápidamente hasta un estacionamiento cercano a la mansión de Versace, justo después de la balacera. Cuando los agentes registraron el lugar, encontraron una camioneta de color rojo con placas de Carolina del Sur y a un costado una muda de ropa que coincidía con la descrita por los testigos. Se ingresó el número de identificación del vehículo en la base de datos de la policía y se pudo comprobar que este había sido robado en Nueva Jersey 2 meses antes, el 9 de mayo, y que su verdadero dueño, William Ricci, había sido asesinado el mismo día. Una vez que la policía registró el interior de la camioneta, hallaron el pasaporte y los documentos de Andrew Philip Cunanan, un sujeto de 27 años que se encontraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Cunanan, también conocido como Andrew Cumming, David Morales o Andrew Da Silva, había sido sindicado como el principal sospechoso en los asesinatos de su ex amante, el arquitecto David Matheson, y un amigo de la pareja, Jeffrey Trail, ambos crímenes cometidos en Minneapolis a fines del mes de abril. El 4 de mayo, el cadáver del magnate inmobiliario Lee Miglin, de 72 años, fue encontrado en el interior de su garaje en Chicago. El asesino huyó con más de $2,000 en efectivo, un par de joyas y un Lexus color verde modelo 1994. Cerca del lugar del crimen se encontró un Jeep Cherokee que poco después sería identificado como el de David Matheson, una de las víctimas de Cunanan. Este hallazgo permitió a las autoridades vincularlo con la muerte de Miglin. La policía ya estaba al tanto de que estaba tras la pista de un peligroso asesino cuando el 9 de mayo en Pennsville, Nueva Jersey, el cuerpo sin vida del vigilante del Cementerio Nacional de Finns Point, William Ricci, de 45 años, fue encontrado en su lugar de trabajo con un tiro en la cabeza. El Lexus verde de Miglin sería hallado en la escena, mientras que la camioneta roja de Ricci había sido robada. Pasarían 2 meses antes de que ésta apareciera en un estacionamiento a pocos metros de la mansión de Gianni Versace en Miami Beach. Era probable que Cunanan tuviese planeado huir en el mismo vehículo tras asesinar a Versace, pero aparentemente cambió de idea en último momento, dejando tras de sí gran cantidad de evidencia. Algunos testigos afirmaron que justamente tras el tiroteo se escuchó el sonido de una sirena, pues cerca del lugar se había producido un accidente de tráfico. Los investigadores concluyeron que Cunanan pensó que se trataba de la policía y huyó del estacionamiento de forma apresurada, olvidando sus documentos dentro de la camioneta. De hecho, dentro de la cabina también se encontraron varias notas de prensa sobre los crímenes que el mismo asesino había recortado de los periódicos y que parecía estar coleccionando. Las autoridades ofrecieron una rueda de prensa enseñando varias fotografías de Cunanan y lo describieron como un sujeto inteligente, camaleónico y sumamente peligroso, lo que causó verdadero pánico en toda Florida y sus alrededores. Si bien la policía afirmaba que las carreteras habían sido cerradas, no se descartaba la posibilidad de que hubiese huido a otro estado. En pocas horas se recibieron cientos de llamadas de ciudadanos que afirmaban haber visto a Cunanan durante las últimas semanas en Miami Beach. La gran mayoría resultaron ser pistas inconducentes, pero algunas pudieron ser corroboradas. El 8 de julio, una semana antes del asesinato de Versace, Cunanan ingresó a un local en donde empeñó por $50 una moneda de oro que había sido robada al millonario Lee Miglin. Aparentemente se estaba quedando sin dinero y no tuvo problemas con presentar su identificación, una copia de su pasaporte y los datos de su lugar de hospedaje, información requerida para este tipo de transacción. La empleada que lo atendió aquel día lo reconoció cuando su fotografía se difundió a través de los medios tras la muerte de Versace. Aquello llevó a los agentes hasta el Hotel Normandy Plaza, en donde se había alojado los dos últimos meses. En el lugar se encontraron varias revistas de moda, tinturas, tijeras y hebillas para el cabello, lo que hizo suponer a los investigadores que probablemente Cunanan intentaría modificar su apariencia haciéndose pasar por una mujer. Pocos días antes de la muerte de Versace, el dependiente de una tienda lo reconoció como uno de los hombres más buscados por el FBI, pues lo había visto en un programa de televisión y llamó a la policía, aunque cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso ya se había marchado. Otras personas afirmaban haberlo visto en clubes nocturnos de South Beach, pero en ese momento no sabían que era un fugitivo. Y aunque Cunanan había dejado un reguero de pistas tras sus crímenes, los días pasaron y las autoridades no conseguían dar con su paradero. Claramente se trataba de un sujeto imprevisible y astuto, que tomaba riesgos calculados a pesar de que estaba plenamente identificado y su fotografía había sido difundida por todos los medios de comunicación. Para los criminólogos del FBI, las motivaciones de Cunanan no eran claras. Pasó de asesinar a gente cercana, como un amigo y un exnovio, a otras personas con las cuales no tenía ningún vínculo. En el caso de Versace, aparentemente se habían conocido en una fiesta, pero la policía no pudo encontrar pruebas de que aquello realmente hubiese ocurrido. El comportamiento del asesino resultaba desconcertante y predecir su siguiente paso parecía imposible. La gran pregunta era si podría ser detenido antes de que se cobrara una nueva víctima. Andrew Philip Cunanan nació en National City, San Diego, California, el 31 de agosto de 1969. Fue el cuarto hijo del matrimonio formado por Mary Ann Silassi y Modesto Cunanan, ambos estadounidenses pero de ascendencias italianas y filipinas respectivamente. En 1973, la madre de Mary Ann falleció, dejándole una cuantiosa herencia. Los Cunanan se mudaron a la ciudad de Bonita, en California, en donde comenzarían una nueva vida. Desde pequeño, Andrew demostró ser un niño sumamente despierto. Llamó rápidamente la atención de sus profesores, quienes lo consideraban un alumno brillante. No solo tenía buena conducta y excelentes calificaciones, sino que demostraba iniciativa, pues le encantaba leer e instruirse sobre materias que no formaban parte de su malla curricular. Uno de sus hermanos afirmó en una entrevista que a la edad de 10 años, Andrew incluso memorizaba las páginas de una enciclopedia para poner a prueba su buena memoria. En exámenes posteriores, se pudo probar que Andrew Cunanan tenía el cociente intelectual de un genio, alcanzando 147 puntos. Después de graduarse de primaria, sus padres lo inscribieron en la escuela independiente de Bishop School, en un exclusivo barrio de San Diego. Y aunque se trataba de un joven inteligente, alegre, extrovertido y educado, poco a poco comenzaron a asomar otros rasgos de su arrolladora personalidad. Se consideraba a sí mismo mucho mejor que el resto. Hasta cierto punto sus maestros y sus propios padres lo habían hecho sentir así. Todas las expectativas de la familia Cunanan estaban puestas sobre él. De hecho, estaban seguros de que en el futuro se convertiría en un profesional exitoso. Los halagos solo sirvieron para inflar su ego, pero al mismo tiempo aquello no bastaba. Era un narcisista que necesitaba ser el centro de la atención, tanto así que llegó a opacar a sus propios hermanos. También era un mentiroso patológico que se jactaba ante sus compañeros de clase de pertenecer a una familia de multimillonarios y de la realeza filipina. Y aunque muchos sabían que mentía descaradamente e incluso se burlaban de él a sus espaldas, lo consideraban alguien magnético y siempre estaba rodeado de un grupo de amigos. A su vez, Andrew era bastante consciente de que los otros chicos no creían sus mentiras, pero aquello no le importaba. Se conformaba con impresionarlos y sentirse más importante e interesante que ellos. Era atractivo y se mantenía en buen estado físico, como queda en evidencia en una fotografía de su anuario escolar, en donde se soltó la corbata y se desabrochó la camisa para exhibir sus abdominales. Aparentemente, Cunanan no tuvo mayores inconvenientes en aceptar su homosexualidad. Visitaba bares gay a la edad de 15 años y mantuvo un par de relaciones esporádicas, sin preocuparse de ocultar su orientación sexual, al menos dentro de su círculo de amistades. Y aunque todo parecía ir bien dentro de la vida de Cunanan, pronto las cosas comenzaron a torcerse. En 1987 se graduó de la secundaria con honores e ingresó a la Universidad de California, en San Diego, pero la abandonó a los pocos meses. No parecía estar interesado en los estudios y prefería juntarse con amigos y asistir a fiestas, en donde consumía frecuentemente alcohol y drogas. Para financiar sus vicios, comenzó a ofrecer sus servicios sexuales a hombres adinerados, a pesar de que su situación económica era bastante holgada. Aspiraba a tener una vida glamorosa y estaba seguro que para ello debía codearse con gente poderosa. Pero incluso más que el dinero, lo que Cunanan anhelaba era la celebridad. Creía que algún día podría convertirse en un actor o modelo y explotaba sus raíces filipinas, o bien se hacía pasar por latino para intentar destacar y parecer alguien exótico. Mientras tanto, en casa, sus padres discutían a diario, principalmente porque Modesto Cunanan sospechaba que su esposa le había sido infiel. En 1988, Modesto, que trabajaba como corredor de bolsa, sería acusado de malversación de fondos. Para evadir la cárcel, vendió todos sus bienes, incluyendo la propiedad que habían comprado en California y un par de vehículos, y huyó a Filipinas, dejando a su familia en bancarrota. Mary Ann no solo tuvo que enfrentar la traición de su marido, sino que además se enteró que Andrew era homosexual. Se trataba de una mujer sumamente conservadora y no podía aceptar las preferencias sexuales de su hijo, lo que se tradujo en varias discusiones. En cierta ocasión tuvieron un altercado tan violento que Andrew, de por aquel entonces 19 años, empujó a su madre contra una pared, dislocándole el hombro. A pesar de que la llevó a un hospital en donde la trataron, la mujer se sumió en una profunda depresión tras el incidente. Poco después, Cunanan tomaría la decisión de marcharse lo antes posible de casa para alejarse de su madre. Juntó algo de dinero y viajó a Filipinas ese mismo año para pedirle ayuda financiera a su padre, pero cuando llegó a la ciudad de Manila, lo encontró viviendo en la indigencia. Como no tenía dinero para regresar a los Estados Unidos, el joven tuvo que prostituirse por necesidad. Aquella sería una experiencia completamente distinta a la vivida en California. No se trataba de hombres ricos y atractivos que lo acogían en sus lujosos departamentos. Esta vez tuvo que prestar servicios sexuales en las calles, baños públicos o en sucias habitaciones de hotel a cambio de un poco de dinero. Finalmente pudo volver a Norteamérica, en donde no solo se prostituía, sino que accedió a convertirse en esclavo sexual de hombres adinerados, participó en orgías e incluso grabó un par de cintas caseras de corte sadomasoquista. También comenzó a vender drogas, principalmente cocaína y metanfetaminas, en el ambiente gay de San Francisco. Y aunque Cunanan compartía alegremente con diversas personas todas las noches, se drogaba y emborrachaba con ellas, nadie parecía conocerlo. Se presentaba con nombres falsos y cambiaba de apariencia con notable facilidad. En 1990, conocería a un ex oficial de 23 años llamado Jeffrey Trail. Pocos meses antes había reconocido su homosexualidad y aunque tenía una pareja estable, Cunanan lo sedujo y comenzaron a verse en secreto. Trail vivía en Minneapolis y Cunanan en San Francisco, por lo que viajaban frecuentemente para verse el uno al otro, aunque en cierto momento pasaron de ser amantes a simplemente amigos. Poco después, Trail conoció a otro sujeto con el cual comenzó a estrechar lazos. Su nombre era David Matheson, un joven arquitecto que recientemente se había mudado a Minneapolis y que también recorría los bares gay de la zona. Cuando Cunanan lo conoció, de inmediato se sintió celoso, no solo porque parecía que Trail compartía demasiado tiempo con Matheson, sino porque él mismo se sintió atraído por él. Fue entonces que todo comenzó a complicarse. Mientras Trail y Matheson eran profesionales con vidas normales, que solo salían a beber un trago y divertirse de vez en cuando, Cunanan estaba ligado al oscuro mundo de la prostitución y las drogas, algo que sus dos amigos ignoraban. La amistad entre los tres hombres estaba desgastada, básicamente porque Cunanan tenía un carácter cambiante y una tranquila velada podía transformarse rápidamente en una amarga discusión. Si las cosas no marchaban como él quería, entonces nada podía ir bien. En 1994, Cunanan había conocido a Norman Blatchford, un millonario de 58 años. El hombre le pagaba más de $2,500 mensuales por sus servicios sexuales y además le costeaba vacaciones, viajes a Nueva York para asistir a espectáculos de Broadway e incluso le entregó un coche último modelo. Cunanan no pasaba necesidades. Seguía ejerciendo de prostituto en los bares y discotecas más exclusivas de San Francisco, pero cada cierto tiempo regresaba a Minneapolis para visitar a Jeffrey Trail y David Matheson. Afirmaba que había conseguido un empleo estable y que estaba ganando buen dinero, sin embargo, sus dos amigos tenían varias dudas. No estaban al tanto de todos los negocios de Cunanan y sospechaban que podía ser un tema ligado al narcotráfico. Hasta cierto punto, comenzaron a temerle. Cunanan era un sujeto tremendamente manipulador y dominante. Aparentemente estaba obsesionado con David Matheson y sus viajes a Minneapolis solo tenían como objetivo vigilar que no mantuviera una relación más estrecha con Jeffrey Trail. Sus celos eran evidentes y cada vez que los visitaba, los tres terminaban discutiendo. En el libro de 1997, Dead by Every Stop, de Wensley Clarkson, se afirma que Madson y Cunanan fueron amantes durante un tiempo y que aquello produjo los primeros problemas del trío. Nunca ha quedado completamente claro si entre Trail y Madson hubo algo más que una amistad. En 1997, Norman Blatchford cortó la relación con Cunanan porque aparentemente descubrió que este seguía prostituyéndose a sus espaldas. Al poco tiempo tuvo que volver a los bares para ofrecer sus servicios sexuales y ganarse la vida, algo que lo frustró y enfureció. Finalmente, a mediados de abril de 1997, Cunanan llamó por teléfono a Trail desde San Francisco y amenazó con matarlo, pues supuestamente estaba al tanto que entre él y David Madson efectivamente existía una relación amorosa. Jeffrey Trail le contó a varios amigos sobre las amenazas de Cunanan, y aunque aparentemente no les dio mayor importancia, estos le advirtieron que tuviera cuidado. Lo conocían, y si bien lo describieron como un sujeto alegre, también parecía ser alguien sumamente impulsivo. David Madson estaba al tanto de las amenazas, pero aún así no quiso ser descortés con Cunanan y fue a recibirlo al aeropuerto el día viernes 25 de abril, cuando llegó de San Francisco. Pensó que quizás solo se había tratado de otra acalorada discusión entre amigos, sin embargo estaba equivocado. Cunanan se alojó la primera noche en el departamento de Madson y al día siguiente se dirigió al departamento de Jeffrey Trail, ubicado en Bloomington, a las afueras de Minneapolis. El joven no se encontraba en casa, pero Cunanan sabía que escondía una llave bajo el tapete y consiguió ingresar. Pasó la noche allí y el domingo por la mañana se marchó, no sin antes dejarle una nota de agradecimiento a su amigo, la cual concluía con la frase: "Con amor, Andrew". También le robó una pistola Taurus calibre 40, munición y dos cargadores. Jeffrey Trail y su novio John Hackett, que se encontraban fuera de la ciudad, regresaron ese mismo día al departamento encontrando la nota de Cunanan. Trail parecía aliviado de que su amigo se hubiese marchado, pero pocas horas más tarde se dio cuenta que en su máquina contestadora había otro mensaje de Cunanan. En él, le pedía que fuera al departamento de David Madson para arreglar unos asuntos. Jeffrey Trail se presentó en el departamento de Madson cerca de las 21:45 horas, pero lo que ocurrió a continuación aún es un misterio y los investigadores solo han podido especular. Por lo visto, Trail fue recibido por Cunanan, quien lo dejó entrar y lo atacó por la espalda con un martillo, golpeándolo 27 veces en la cabeza hasta matarlo. Posteriormente lo envolvió en una alfombra y lo arrastró detrás de un sofá. Se sabe que David Madson tenía como costumbre sacar a pasear a su perro antes de las noticias de las 22 horas, por lo que era probable que no estuviera presente durante el ataque, aunque nadie lo vio por el vecindario a aquella hora. Esto abre la posibilidad de que Madson fuese testigo del crimen. Los motivos por los que no llamó a la policía son desconocidos, aunque se cree que Cunanan posiblemente lo amenazó de muerte si lo delataba. Pasaron allí toda la noche, hasta que el lunes por la mañana, Madson sería visto caminando por la calle junto a Cunanan, quien vestía un abrigo largo. Algunos investigadores creen que Cunanan posiblemente lo tenía como rehén y en aquel momento le apuntaba con un arma, la Taurus calibre 40. La desaparición de Jeffrey Trail no pasó desapercibida y sus amistades solicitaron la ayuda de la policía, sin embargo no pudieron dar con su paradero. Su pareja, John Hackett, sabía que se reuniría con Cunanan y Madson, pero pensaba que lo harían en un bar de Bloomington, lo que entorpeció la investigación. Al mismo tiempo, David Madson se ausentó 2 días de su trabajo y un par de compañeras visitaron su departamento cerca del mediodía del martes para ver si se encontraba bien. Escucharon algunos susurros y los ladridos de su perro, pero nadie abrió la puerta. Pocas horas más tarde, cerca de las 14 horas, regresaron y al no obtener respuesta, llamaron a la policía. 2 oficiales se presentaron en el lugar y les advirtieron que si derrumbaban la puerta y el perro se ponía agresivo, tendrían que matarlo. Aquello las disuadió de permitirles el ingreso y los agentes tuvieron que marcharse. Poco después, las compañeras de Madson le suplicaron a la portera del edificio que accediera al departamento con la llave maestra y corroborara si su amigo estaba bien. Aquello podía traerle problemas, pero la mujer finalmente lo hizo. Al entrar, encontró un cadáver envuelto en una alfombra y rápidamente llamó al 911. En un principio, se pensó que el cuerpo pertenecía a Madson, pero pronto se pudo corroborar que en realidad se trataba de Jeffrey Traill, quien tenía el cráneo destrozado a golpes. En ese mismo momento, David Madson se transformó en el principal sospechoso. Su vehículo, un Jeep Cherokee, también había desaparecido y la policía creía que se había dado a la fuga, por lo que dar con su paradero se convirtió en prioridad. Sin embargo, el sábado 3 de mayo, el cuerpo de Madson sería descubierto por 2 pescadores a las orillas del río Rush, 1 hora al norte de Minneapolis. Había sido asesinado de un tiro en la espalda y 2 en el rostro. El hallazgo daba un inesperado giro a la investigación. Varios de los amigos de Madson habían insistido en que no creían que fuese el responsable de la muerte de Jeffrey Traill. Aseguraban que ambos eran muy buenos amigos y personas tranquilas, aunque generalmente compartían con alguien que resultaba ser todo lo contrario. Fue entonces que Andrew Cunanan apareció en la ecuación. La policía se enteró que Cunanan había amenazado de muerte a Traill 2 semanas antes y encontraron el mensaje de voz que dejó en su grabadora el día 27 de abril, en donde lo citaba al departamento de Madson para discutir ciertos asuntos. Al día siguiente, el domingo 4 de mayo, el cadáver del magnate Lee Miglin, de 72 años, fue encontrado en el garaje de su casa en el distrito de Gold Coast, en Chicago. Tenía la cabeza cubierta con cinta adhesiva, varias costillas rotas, lo habían degollado con una sierra y lo apuñalaron repetidas veces en el pecho con un destornillador, además de torturarlo con unas tijeras para podar. A pesar de que el asesino huyó con más de $2,000 en efectivo, joyas y el vehículo Lexus de Miglin, la policía descartó el móvil del robo debido a la extrema crueldad del crimen. Cerca del lugar, sería encontrado un Jeep Cherokee de color rojo. Tras ser inspeccionado, se descubrió que pertenecía a David Madson, algo que de inmediato alertó a los investigadores. Llegaron a la conclusión de que era muy probable que Cunanan estuviese involucrado y se decidió dar aviso al FBI. Andrew Cunanan había asesinado a 3 personas en una semana y nadie sabía hacia dónde se dirigía. Estaba armado y era sumamente peligroso, por lo que fue incluido en la lista de los hombres más buscados del país. El 9 de mayo, 5 días más tarde, en el Cementerio Nacional de Finch Point, ubicado en Pennsville, Nueva Jersey, el cuidador William Reese, de 45 años, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. Exámenes posteriores corroboraron que la bala había sido disparada por la misma arma con la cual fue asesinado David Matheson. El Lexus color verde de Miglin sería hallado en el lugar y el vehículo de la víctima, una camioneta de color rojo, había sido robada. Este nuevo crimen sería vinculado inmediatamente con Cunanan, y aunque las autoridades lo tenían plenamente identificado y estaban tras su pista, resultó ser un sujeto extremadamente escurridizo. Pudo mantenerse alejado del radar de la policía y el FBI durante otros 2 meses, viajar hasta Miami y asesinar a Gianni Versace el 15 de agosto de 1997. La pregunta que muchos investigadores se hicieron fue por qué Cunanan había decidido matar al afamado diseñador. Se comenzó a correr el rumor de que posiblemente ambos se conocían, pues algunas personas que compartieron con Cunanan afirmaron que él mismo lo mencionó en un par de ocasiones. Sin embargo, también era cierto que era un mentiroso patológico con una imperiosa necesidad por llamar la atención, y por lo general, sus historias eran tomadas como simples fanfarronerías. La sensación de inseguridad en la población se intensificó a medida que los días pasaban y el despliegue de la policía y el FBI parecía ser en vano. El asesino se había esfumado y era muy probable que volviera a matar. Habían pasado 8 días desde la muerte de Versace. Era el miércoles 23 de julio y las calles de Florida seguían plagadas de agentes y fotografías del asesino en todas las esquinas. Se ofrecía una recompensa de $45,000 a quien pudiera dar cualquier pista que llevara a su detención, y todo el país estaba alerta. La policía recibiría el llamado de Fernando Carreira, un cuidador de botes que ese día se encontraba realizando una visita rutinaria a una casa flotante ubicada a la altura del 5200 de Collins Avenue en Miami Beach. El hombre aseguraba haber encontrado la cerradura abierta, varias cosas fuera de lugar dentro de la propiedad y un televisor encendido. Intentó ingresar al segundo piso, pero escuchó un disparo que lo obligó a huir. Días antes, un sujeto había llamado al 911 afirmando haber visto a Cunanan en la zona, por lo que de inmediato la policía cercó el perímetro y un equipo SWAT fuertemente armado se presentó en la escena. Sabían que Cunanan estaba armado y las órdenes eran atraparlo vivo, pues el FBI deseaba interrogarlo. Varios medios de comunicación se presentaron en el perímetro registrando la posible detención de Cunanan, mientras las fuerzas especiales lanzaban granadas de gas para asfixiarlo, pero no obtuvieron respuesta. Tras varios minutos de tensión, a las 20:15 horas, finalmente los agentes hicieron ingreso a la casa flotante, encontrando el cadáver de Cunanan en la cama del segundo piso. Se había suicidado de un tiro en la cabeza con una Taurus calibre 40, la misma con la que habría asesinado a David Matheson, William Reese y Gianni Versace. La cacería del hombre más buscado de Norteamérica había concluido. Por lo visto, Cunanan había conseguido abrir la chapa de la casa flotante tras el asesinato de Versace y estuvo oculto en el lugar durante una semana, posiblemente esperando a que las aguas se calmaran, pero aquello no ocurrió. se aventuró a salir a la calle para comprar víveres en un par de ocasiones. Sin embargo, su fotografía estaba colgada en todas las esquinas, por lo que finalmente decidió encerrarse debido al riesgo de ser reconocido. Se le estaban agotando las provisiones cuando aquel día escuchó que alguien había ingresado a la casa flotante y comprendió que era el fin. Es probable que pensara que se trataba de la policía y decidiera quitarse la vida antes de ser detenido. La muerte de Andrew Cunanan no dejó satisfecho a nadie. Tanto los familiares de las víctimas como las autoridades querían saber por qué decidió llevar a cabo semejante matanza antes de quitarse la vida. Varios medios de comunicación comenzaron a especular con respecto a qué llevó realmente a Cunanan a convertirse en un peligroso asesino. Se rumoreaba que poco antes de los crímenes se había enterado que estaba contagiado de SIDA, pero tras la autopsia no hubo comentarios aclaratorios por parte de las autoridades, ya que fue considerada información clasificada. Si esta hipótesis es cierta, es posible que Cunanan decidiera llevar a cabo una cruzada suicida para pasar a la posteridad, convirtiéndose en un asesino en serie o asesino relámpago, destruyendo todo a su paso. Al mismo tiempo, explicaría por qué decidió matar a Versace, pues aquello le proporcionaría el reconocimiento que tanto anhelaba, aunque fuese en una página de la infamia. Sin embargo, varios criminólogos creen que Cunanan estaba harto de su propia vida y que simplemente mató a Jeffrey Traill porque lo consideraba un obstáculo en su relación con David Matheson. Tras asesinarlo, y con el propio Matheson como testigo, no tuvo más alternativa que deshacerse de él. Los dos siguientes crímenes los habría cometido solo para conseguir algo de dinero y escapar de la policía, aunque resulta difícil explicar el ensañamiento mostrado contra Lee Miglin, a quien torturó de forma salvaje. Por otro lado, matar a Versace podría tener una connotación mucho más simbólica, pues representaba todo a lo que él mismo aspiraba: ser un hombre exitoso, millonario, elegante, rodeado de amantes y admirado por millones de personas. Versace era gay y Cunanan se sentía identificado con él. Seguramente lo admiraba y odiaba a partes iguales. Andrew Cunanan era un sujeto extremadamente egoísta, obnubilado por sus fantasías, delirios de grandeza y su exacerbado ego. No buscaba aceptación, sino sentirse más importante que los demás. Según el ex agente del FBI, Robert Ressler, Cunanan se sentía frustrado porque sus amigos tenían dinero, éxito laboral, vidas normales y sus familias habían aceptado sus tendencias sexuales. Él, en cambio, fue testigo de cómo sus padres se separaron y debía ejercer como prostituto para ganar dinero, a pesar de que tenía las habilidades suficientes como para haber estudiado en la universidad y conseguido un buen empleo. Cuando en 1997, el millonario Norman Blatchford cortó su relación con Cunanan y dejó de darle dinero, fue justamente cuando comenzaron los asesinatos. Ressler opinó al respecto en una entrevista y diría lo siguiente: "El estrés antes del crimen es un factor que se desarrolla en la vida de un asesino en un periodo de tiempo. Los asesinatos son el resultado de un estrés emocional y de un trauma. Su vida se derrumbaba, la gente que lo ayudaba lo dejó de lado y sin dinero. No podía lidiar ni compensar el quiebre. Cunanan quería seguir con su estilo de vida". A pesar de que tras el suicidio de Cunanan quedaron varias interrogantes, Muchos de sus rasgos lo perfilan como un psicópata arrogante, impulsivo y frustrado, que un día simplemente decidió descargar su ira sobre 5 personas indefensas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.